Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez y 31 minutos de la mañana. A continuación, un boletín informativo en Radio Martí. El preso político Samuel Pupo fue ingresado de urgencia en el hospital de Colón, en Matanzas, debido a la enfermedad crónica que padece, la esclerodermia, que le ha provocado síntomas severos. Su esposa, Yuneisy Santana, dijo a Radio Martí que habló brevemente por teléfono con el prisionero político.
¿Cuánto se ha afectado en estos dos años la salud de mi esposo? Algo que al régimen no le ha importado. Le denegaron la extrapenal, le han denegado la libertad condicional. Precisamente en estos momentos mi esposo, el viernes cuando me llama, me dice que tiene muchos dolores articulares, muchos dolores en las manos, que fue a la enfermería de la prisión y le dicen que no hay ningún tipo de pastilla para el dolor. Mi esposo se molesta, pide explicaciones, porque precisamente en mi negativa de conformidad de la libertad condicional, el juicio que dio lugar en noviembre del año pasado, ahí en este juicio se presentó el jefe de prisión Emilio y la doctora en jefa de la enfermería de Huica. Esta doctora planteó allí que estaban todos los mecanismos y los medicamentos necesarios para que Samuel terminara la sentencia. La doctora incumple con las responsabilidades de su profesión y miente, aún sabiendo el riesgo que representa para la salud de mi esposo estar ahí en estas condiciones infrahumanas, con esta mala alimentación que tienen, que no le aportan vitaminas ni nutrientes a nadie, y mucho menos una persona con tantos padecimientos médicos como mi esposo.
Amnistía Internacional y la Organización Mundial contra la Tortura mostraron su respaldo a la creación del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, un programa de la Asociación Civil Iniciativa para la Investigación y la Incidencia AC. Yolanda Huerga tiene un reportaje.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas fue presentado este jueves con la participación de varios ponentes, entre ellos funcionarios de la Organización Mundial contra la Tortura y Amnistía Internacional. La flamante entidad planea monitorear sucesos violatorios de derechos humanos en los establecimientos de detención y reclusión de la isla, a la vez que ordenar información sobre el sistema penitenciario de Cuba posterior a 1959.
Un trabajo a fondo, un trabajo de investigación, un trabajo de denuncia, y es eso justamente lo que pretendemos con el Centro de Documentación.
Explicó a Martí Noticias Camila Rodríguez, coordinadora general del proyecto.
Va a contar con bases de datos interconectadas de víctimas de eventos violatorios de derechos humanos en centros de detención y reclusión del país, de victimarios.
Asimismo, contará con recursos de interés del sistema legal cubano, como el reglamento para cárceles y prisiones y la ley de ejecución penal, y con normativas de carácter internacional como las reglas para el tratamiento a los reclusos de la ONU y el Protocolo de Estambul.
Dado el terrible contexto, uno de los pilares del trabajo de nuestra organización se ha centrado justamente en solicitar la libertad de personas prisioneras de conciencia en Cuba. Durante décadas desde Amnistía Internacional hemos documentado, y bueno, creo que el mundo entero ha testiguado, cómo en Cuba, pues no solo activistas, sino también artistas, periodistas, personas defensoras, han sido detenidas pues solo por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Indicó Astrid Valencia, directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional.
En nuestro caso, pues Cuba sigue siendo el único país en el Caribe en el que Amnistía Internacional no ha tenido acceso por decisión de las autoridades.
Del mismo modo, Olga Guzmán, de la Organización Mundial contra la Tortura, se refirió a la falta de transparencia y datos confiables de las autoridades cubanas.
Desde la Organización Mundial contra la Tortura esperamos poder utilizar mucho esta página de internet, estos registros que están haciendo, porque nos van a poder dar luz sobre lo que está pasando en el país.
En el panel de presentación estuvieron además el ex preso político José Díaz Silva y el activista Marcel Valdés. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El alto nivel de desempleo sigue repercutiendo en las condiciones de vida de los hondureños, que piden al gobierno la aplicación de estrategias junto con la empresa privada para aumentar las fuentes de trabajo, informa Oscar Ortiz desde ese país centroamericano.
Más de 2 millones de hondureños sufren actualmente altos niveles de desempleo en el país como consecuencia de la falta de generación de puestos de trabajo y una mayor inversión tanto nacional como extranjera. Según el informe de empleo elaborado por el Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, las micro, pequeñas y medianas empresas son el sector que más puestos de trabajo generan. Pero ante el aumento del costo de la canasta básica, derivado de la escalada en el precio de los combustibles y de los insumos, ha reducido la contratación de mano de obra. Desde la Central General de Trabajadores de Honduras, su secretario general, Daniel Durón, explicó que la condición de vida para los trabajadores cada vez es más difícil.
Hay que agregarle algunas cosas a cualquier propuesta de desempleo que es gravísimo en el país y que obviamente son de los puntos más importantes socialmente hablando, pero necesitamos un empleo digno. El tema del ingreso, los trabajadores hondureños, el 78% ganan menos de 11.000 lempiras mensuales.
Gabriel Molina, del programa Empresas Sostenibles del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, explicó que es urgente que desde el gobierno garanticen políticas que permitan la generación de fuentes de empleo.
Y esas personas pierden un empleo, pero además pierden la protección social, la seguridad social. Eso es terrible para la sociedad, porque disminuye o deteriora más la calidad de vida del hondureño.
Otro aspecto para considerar es que en 2022 Honduras ocupó el puesto número 82 de 146 países en donde las mujeres enfrentan condiciones desfavorables para acceder a un empleo y también sufren la falta de oportunidad, así como ocurre en otros países, y es la principal razón por la que deciden migrar irregularmente. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúe disfrutando la programación de Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La abeja melífera tiene un cerebro más pequeño que una semilla de sésamo y, sin embargo, puede tomar decisiones inteligentes y con suma rapidez. Un robot programado para hacer igual de bien todo el trabajo de una abeja necesitaría estar conectado telemáticamente con una supercomputadora clásica para que ésta le guiase hacia las decisiones correctas tan rápida y sabiamente como lo hace el minúsculo cerebro de la abeja. Una nueva investigación profundiza en los secretos de la cognición siguiendo el ejemplo de los diminutos cerebros de las abejas que permiten a estos insectos tomar rápidamente buenas decisiones. La meta de esta línea de investigación y desarrollo es diseñar mejores robots que piensen tan bien como lo hacen las abejas. Las abejas de la miel tienen que equilibrar esfuerzo, riesgo y recompensa, evaluando con rapidez y precisión, qué flores tienen más probabilidades de ofrecer alimento a su colmena. El nuevo estudio revela cómo millones de años de evolución han moldeado el cerebro de las abejas melíferas para permitirlas tomar buenas decisiones con suma rapidez. Los autores del estudio han confeccionado un modelo de toma de decisiones en abejas y han determinado las vías en el cerebro de abeja que permiten su capacidad de tomar buenas decisiones rápidamente. Los investigadores en inteligencia artificial pueden aprender mucho de los insectos y otros animales simples. Millones de años de evolución han dado lugar a cerebros increíblemente eficientes que requieren muy poca energía. James Marshall, de la Universidad de Sheffield y miembro del equipo de investigación, pronostica que el futuro de la inteligencia artificial se inspirará en la biología. Nuestro estudio ha demostrado una compleja aleja toma de decisiones autónoma con circuitos neuronales mínimos, afirmó el investigador.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Si realizáramos un recorrido por la historia del conocimiento humano, ese recorrido tendría altibajos. La historia del conocimiento es una espiral sobre casualidad, causalidad y probabilidad. Una muestra de lo lejos que hemos llegado como civilización. A la vez, una cura de humildad por todo lo que aún no sabemos y quizás nunca lograremos saber. Si pudiésemos dividir en tres puntos clave la historia del conocimiento humano y su afán no solo de entender los fenómenos naturales, sino de elaborar predicciones conforme a ellos, los siguientes serían esos tales puntos o etapas. La primera, casualidad. Antes del siglo XVII, oráculos y otros intentos de predecir el futuro. Existía misterio, no había sistema, no existía una explicación exhaustiva de los hechos y tenía más importancia la casualidad. En ese punto se pensaba que las cosas pueden ocurrir sin una causa identificable. No existía orden, solo arbitrio divino. Si bien aparecen los primeros filósofos, estos no se basan tanto en hipótesis que deben contrastar en el mundo natural como en suposiciones o narraciones que encajan con sus prejuicios. La segunda etapa en la que podemos dividir el conocimiento humano es la causalidad. Después del siglo XVII, la casualidad es sustituida por la razón y la causa. Nada ocurre si algo no lo provoca. Empezando por Copérnico y Galileo, y siguiendo con Kepler y Newton, la ciencia moderna evoluciona a través de la aplicación del razonamiento lógico a los hechos y datos comprobables. Las teorías articuladas en el riguroso lenguaje de las matemáticas estaban destinadas a ser analíticas y precisas. A pesar de la complejidad, la ciencia puede revelar el orden y la previsibilidad. Los hechos son hechos y las leyes son leyes. El universo es como una máquina y los geólogos, biólogos e incluso la primera generación de psicólogos pueden entenderla si previamente entienden cada una de las partes. Los fenómenos observables se prestan a una descripción precisa, o sea, reducible a números, para después encontrar leyes matemáticas que vincularan a estos números a un sistema ineludible. Se cree que ya podemos saberlo todo sobre todo porque conocemos las causas iniciales. La última etapa en la que se puede dividir el conocimiento humano es la probabilidad. ¿Qué sucede con la física a partir del año 1890, cuando se convierte en microfísica? Y la comprensión se canaliza a través del electrón y luego la radioactividad, el átomo y las partículas elementales. Es la revolución de la física. Por primera vez se propone la idea de que la propia infraestructura de la ciencia, los fundamentos de todo, no es segura. La incertidumbre se refiere a anomalías que implican información imperfecta o desconocida. Se aplica a las predicciones de eventos futuros, a las mediciones físicas que ya se han realizado o a lo desconocido. Esta nueva era de la probabilidad e incertidumbre no le sienta bien a nuestro cerebro, que prefiere la certidumbre y la seguridad.
De lunes a viernes, Café Digital. Nothing new. Everything feels like before. Alone where I stand, I'm reaching for a hand. Just know I need something more. Hold on, be strong. Just hope that you will let me through. I'm coming back to you.
this, I know it was sad. The feelings that we had, let's try to erase and rewind. Wait up, don't go, I'm reaching out for you. Come on, let's see what we can do.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día con el ejemplo que yo he vivido. Sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro, y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante, y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, café digital. Digital.
Para un pequeño porcentaje de pacientes con cáncer, particularmente en los casos en que los tumores ya han hecho metástasis en todo el cuerpo, los médicos no pueden determinar dónde se originó el cáncer. Se trata de los denominados cánceres con tumor primario desconocido. Esta falta de conocimiento a menudo impide que los médicos puedan dar a los pacientes medicamentos de precisión que generalmente están aprobados para tipos de cáncer específicos en los que se sabe que funcionan con gran eficacia. Estos tratamientos de precisión tienden a ser más contundentes contra el cáncer y a provocar menos efectos secundarios que los tratamientos que se usan para una amplia gama de cánceres. Estos últimos tratamientos comúnmente se recetan a pacientes de cánceres con tumor primario desconocido. Una nueva técnica desarrollada por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts y del Instituto Oncológico Dana-Farber en Estados Unidos puede facilitar la identificación de los sitios de origen de esos enigmáticos cánceres. Utilizando el aprendizaje automático, una modalidad de inteligencia artificial, el equipo encabezado por Intae Moon del MIT creó un modelo computacional a base de aprendizaje automático que puede analizar una secuencia de unos 400 genes y utilizar esa información para deducir en qué punto del cuerpo se originó un tumor dado. Usando este modelo, los investigadores demostraron que podían clasificar con precisión y alta confianza al menos el 40% de los tumores de origen desconocido en un conjunto de datos de alrededor de 900 pacientes. El uso de este sistema de inteligencia artificial permitió un aumento de 2,2 veces en la cantidad de pacientes que podrían haber sido seleccionados para recibir un tratamiento genéticamente dirigido en función del lugar del cuerpo donde se originó su cáncer.
Café digital.
Un grupo de científicos robotistas han inventado un tipo de robot blando cuya consistencia es parecida a la de las golosinas conocidas como ositos de goma o gominolas, que es capaz de desplazarse sobre una superficie, arrastrándose como los gusanos, sin que para ello necesite una batería ni otra fuente de energía convencional. Aunque el robot no pueda avanzar tan deprisa como otros de distinto diseño, el caso es que su locomoción se lleva a cabo sin pilas, sin cableado que lo conecte al exterior y sin suministro energético externo de ningún tipo, tal como enfatiza David Gracias y miembros del equipo de investigación y desarrollo. Los robots hechos de materiales rígidos son pocos aptos para algunas aplicaciones, entre ellas la de tipo médico, que conlleven un estrecho contacto con seres humanos. Los geles a base de agua tienen un tacto parecido al de las gominolas. Son uno de los materiales más prometedores en el campo de la robótica blanda. Los geles que se hinchan o encogen en función de la temperatura pueden utilizarse para crear estructuras que se muevan siguiendo un patrón inteligente. Ahora, Gracias y sus colegas han demostrado por primera vez cómo se puede manipular estratégicamente la hinchazón y la contracción de los geles para hacer que los gelbots se arrastren sobre superficies planas hacia una dirección determinada. Los gelbots, creados mediante impresión 3D para este trabajo, serían fáciles de producir en serie. David Gracias prevé una serie de aplicaciones prácticas en el futuro, como desplazarse por el cuerpo humano para administrar medicamentos en puntos específicos.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Recuerda visitarnos en facebook.com/MartínNoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
De lunes a viernes, Café Digital.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde o búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son los temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital, un desafío a tu imaginación. Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
La esperanza de vida es un tema de gran interés en el ámbito científico y social, y una tendencia notable es que las mujeres suelen vivir más que los hombres. A lo largo de la historia se ha observado esta diferencia en la esperanza de vida entre los géneros, generando curiosidad y desafiando a los científicos a encontrar explicaciones. Existen algunas diferencias biológicas entre hombres y mujeres que podrían influir en la esperanza de vida. Por ejemplo, las mujeres tienden a tener una respuesta inmunológica más fuerte que los hombres, lo que puede hacerlas más resistentes a las enfermedades infecciosas. Además, los niveles más altos de estrógeno en las mujeres pueden tener un efecto protector en la salud cardiovascular, reduciendo el riesgo de enfermedades cardíacas en comparación con los hombres. Los comportamientos de salud y el estilo de vida también juegan un papel importante en la diferencia en la esperanza de vida entre hombres y mujeres. En general, los hombres tienen una mayor prevalencia de comportamientos de riesgo, como el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo y la adopción de conductas más temerarias. Estos factores aumentan el riesgo de enfermedades crónicas y accidentales, lo que podría contribuir a una menor esperanza de vida en los hombres. Algunas enfermedades crónicas, como enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer, tienen una mayor incidencia en los hombres. Además, los hombres tienden a buscar atención médica con menos frecuencia que las mujeres, lo que puede retrasar el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. El acceso limitado o tardío a la atención médica puede influir en la esperanza de vida de los hombres, especialmente en relación con enfermedades que se pueden manejar con un diagnóstico y tratamiento tempranos. Los roles sociales y las normas de género también pueden tener un impacto en la esperanza de vida. Históricamente, los hombres han asumido trabajos más peligrosos y físicamente exigentes, lo que aumenta el riesgo de accidentes laborales y lesiones graves. Además, los hombres pueden enfrentar presiones sociales para ser proveedores y reprimir emociones, lo que puede afectar su bienestar mental y físico a lo largo del tiempo. Es importante destacar que estas son tendencias generales y que hay una gran variabilidad individual. A medida que avanzamos hacia una mayor igualdad de género y se fomentan comportamientos de salud positivos, es posible que veamos una reducción en la brecha en la esperanza de vida entre los géneros. La comprensión de estos factores nos impulsa a promover un estilo de vida saludable y un enfoque integral de la salud para todos, sin importar el género.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
So lost in your body, your body, your body, your body. Time never over, forever we claim. Crazy in love, but it's better insane. Heart for a heart that's an even exchange. So I crown you. Yeah.